la mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta contigo en la segunda hora de la mañana en Ávila. Mucho todavía y muy bonito además por delante. Ya no te pierdas, que esta segunda parte que comienza ya con la ayuda de Manuel Gutiérrez en el control de sonido y con Marta Manix al habla. Vamos a actualizar la información y a conocer la previsión del tiempo para hoy. Cielo despejado y brumas o nieblas que pueden ser persistentes en la meseta. Las temperaturas se van a mantener sin cambios. Las máximas van a estar entre 9 y 18 grados. La máxima en la ciudad será de 17 grados, baja en Arévalo, donde tendremos una máxima de 10 grados, y en Arenas de San Pedro, una máxima de 18. Hay cortes en la calle Perpetuo Socorro, pero se circula con normalidad en nuestra ciudad. Sepamos cómo está ahora mismo el tráfico en las carreteras de nuestra provincia. Por eso nos vamos a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, donde ya nos espera Javier Fernández de Heredia. Hola, Javier, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la provincia de Ávila se circula bastante bien, sin inconvenientes, sin problemas, a esta hora de la mañana. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Hablamos ya con la Universidad Católica de Ávila. Roberto Ponce, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta.
O sea que estáis de excursión hoy también.
Hemos estado de excursión y soy un privilegiado porque para contárselo a todos los oyentes de COPE, bueno, pues me voy también al sitio donde acuden los alumnos de la Universidad Católica de Ávila. En este caso, al Archivo General Militar, a la Academia de Intendencia, como conocemos los abulenses, este lugar tan relacionado con nosotros. Y han ido los alumnos de primero del grado en Derecho de la Universidad Católica de Ávila pues para conocer la historia de este cuerpo de intendencia y también la historia militar, que también está muy relacionada con los aspectos que dan ellos en asignaturas como, por ejemplo, el Derecho Romano en este caso, pero también en algunas que van a tener a lo largo de los cuatro cursos en la UCAP.
Oye, ¿y les ha gustado el Palacio de Polentinos?
Pues sobre todo, y también lo que llama mucho la atención, y uno aunque vaya varias veces, es la uniformidad. Es algo que llama la atención, la evolución en esa uniformidad, y también el audiovisual que les han puesto nada más llegar, por lo tanto una visita que saca mucho beneficio, sobre todo para sus estudios y para la vida personal.
Eso está bien. Roberto Ponce, gracias, amigo.
Hasta mañana.
Hasta luego. 1:08, nosotros seguimos aquí en directo en la mañana en Ávila.
Universidad Católica de Ávila, haz tu sueño realidad. ucavila.es.
No te cortes ni un pelo con el jamón. Ven al Rincón del Guijuelo, te lo cortamos nosotros. Atención, apadrina un jamón. El Rincón del Guijuelo pone el ibérico al alcance de todos los bolsillos y lo cortamos por ti. Llévatelo recién cortado y envasado. Jamonería, tienda, tapería, El Rincón del Guijuelo en calle Bracamonte 3, Ávila. Ven y apadrina un jamón.
Porque anunciarse en el mundo real sigue siendo lo más importante, Expubli Ávila pone a tu alcance soportes publicitarios exteriores para que tu público te conozca, te visite, compre tus productos y, sobre todo, no te olvide. Expubli Ávila te ofrece las mejores localizaciones en nuestras calles para promocionarte o señalar tus centros de venta en mapis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y paneles informativos de 8x3 metros en el centro comercial El Boulevard, con vistas al parking del mismo o a la avenida Juan Carlos I. Infórmate en el 647-90-44-55. Expubli Ávila integra tu empresa en la ciudad. 647-90-44-55.
Bueno, nosotros aquí continuamos, seguimos en la mañana en Ávila informándote siempre de todo lo que está pasando en nuestra tierra, ¿no? Y vamos a invitar ya a nuestros amigos del grupo empresarial Garbantel, y recordarás que en los últimos espacios hemos ido hablando de la evolución de la calefacción. Y hoy vamos a seguir adelante, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a prestarle especial atención al nacimiento de las calderas, que es que revolucionó el concepto del calor en los hogares. Nos vamos a poner en el siglo XVII para repasar esos comienzos, pero claro, nuestro guía particular en el tiempo es el responsable informático de Garbantel, es César Díez Serrano. Hola, César, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
¿tal?
A ver, ¿quién inventó, esta es de examen de historia, ¿quién inventó la primera caldera de la historia?
Bueno, pues como bien has dicho, nos vamos a trasladar a una época en la que los avances científicos pues comenzaron a acelerar su velocidad. Y más concretamente nos tenemos que desplazar hasta Francia, que en aquel siglo pues era el boom de la investigación, de los pensadores y demás. Y fue precisamente allí donde un químico, a ver si me sale el nombre, que se llamaba Denis Papin, diseñó lo que sería el primer prototipo de generador de vapor.
¿Cómo era?
Eran los albores de la revolución industrial, que llegaría a siglos más tarde, pero esto era el primer comienzo. ¿Cómo era este invento? Pues bueno, era una estructura cúbica que, bueno, tenía apenas un metro de altura aproximadamente, y estaba encerrado en un bloque de ladrillos. Generaba pues vapor de agua. Y a diferencia de lo que comentábamos en programas anteriores, que todos los inventos que tenían pues llevaban consigo la pérdida de calor. Recordamos que la Edad Media, por ejemplo, tenían las casas un agujero en el techo, que ocurría que encendían hogueras, las hogueras desprendían un calor, pero la mayoría de la energía que generaban se perdía. Entonces este señor pensó que aislando los sistemas de calefacción en una estructura, en este caso de ladrillo, pues conseguía captar parte de esa energía que en otro caso se perdía. Similar hoy a las estructuras que tenemos en las calderas, que las calderas están en ese sentido aisladas para que esto no pase.
Ah, mira.
Y bueno, pues jugando con las presiones del agua y la temperatura, conseguían generar al final de todo el circuito un vapor húmedo.
O sea, que podemos decir que es algo parecido a la máquina de vapor, ¿o no?
Bueno, fue la primera pieza del puzzle, porque esta maquinita primaria pues tenía algunas cosas que no acababan de funcionar del todo bien. Pero todo esto llegó con un nombre que seguramente ya nos resultará más familiar, que era James Watt, que es el inventor de la máquina de vapor en todo su esplendor. Bueno, pues este señor se dio cuenta que el invento de su colega francés pues tenía un problema. Ese problema era que funcionaba durante un tiempo bastante corto. Y este fallo, por así decirlo, tenía su base en que la temperatura del vapor que se generaba pues era muy baja. Entonces había que buscar evidentemente una solución para poder mantener esa temperatura de manera constante y que se pudiera aplicar pues tanto en industria como en hogares. Se dio cuenta de que la mayor parte del coste energético se estaba utilizando precisamente para calentar el agua que luego generaba vapor, y al final realmente se perdía más el tiempo en hacer funcionar la máquina que su propio rendimiento. Con lo cual, lo que hizo fue desarrollar la manera de que ese calor se mantuviera el mayor tiempo posible para poder generar ese vapor, y lo hizo a través de la creación de una cámara de condensación que conseguía almacenar todo ese vapor, para la redundancia, y a partir de ahí todo se disparó y consiguió producir mucha energía de una manera que hasta ese momento nunca se había logrado.
Y César, en aquella época, ¿qué combustibles se utilizaban para obtener ese calor?
Pues, como siempre, se miraba al pasado. Y en el pasado, según hemos visto, pues utilizaban lo que tenían a mano. Desde madera hasta leña, los restos orgánicos de los bosques. Utilizaban incluso las piedras para generar calor también. Pero se utilizó algo que en los siglos posteriores tendría una importancia vital, que era el carbón.
Claro.
El carbón tenía un poder calorífico enorme y generaba calor de una manera totalmente exagerada, y a partir de ahí es donde todo esto empieza a llegar a las industrias y es una de las bases de la revolución industrial.
Claro, desde luego. ¿Y cómo se aplicaba luego todo esto que estamos hablando en la vida cotidiana? Porque claro, supongo que sería complicado y costoso además.
Sí, evidentemente fue un proceso lento. Igual que en la Edad Media todos los sistemas que había más evolucionados pues solo estaban al alcance de cuatro o cinco señores feudales, bueno, pues aquí no iba a ser distinto. Y además vieron que bueno, pues que los costes de instalación y demás eran evidentes. Sin embargo, lo que sí que se dieron cuenta es que esto que habían descubierto pues podía sustituir, a pesar de tener costes iniciales, a todos los sistemas de calefacción que hasta en ese momento existían. Si conseguían llevar a cabo un cambio que permitiera economizar, pues sería factible. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues se dieron cuenta de que el problema principal era que el calor no se repartía más allá de la base de la caldera. Entonces inventaron una cosa que hoy tenemos todavía en nuestras casas, que es la canalización. Los tubos que partían del centro de calor se distribuían por toda la casa, y aunque en muchos casos generaron algún tipo de quemadura, pues bueno, pues tuvimos los tubos que, como bien digo, pues hoy los tenemos todavía en casa.
Pues estos son los inicios de los sistemas de calefacción que han evolucionado y mucho, pero así se iniciaban los sistemas, las calderas al final de las casas, para tener lo que tenemos hoy, que seguramente pues seguirá evolucionando, por supuesto que sí. Y lo hemos conocido con esta clase de historia de la calefacción que nos ha aportado César Díez Serrano, que es responsable técnico de Garbantel. César, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, y sobre todo no hace falta decir que si alguien quiere instalar una calefacción hoy en día con métodos muchísimo más evolucionados, pues que nos llamen a Garbantel y les atendemos encantados.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Despiértate con toda la información de Ávila en COPE cada mañana de lunes a viernes a las 7:25, 7:55 y 8:25. Toda la información local y provincial en Herrera en COPE.
Por eso yo hoy anuncio mi retirada de las listas en el Senado o al Congreso.
Ya sabemos de qué va a ir la primera exposición. Del Prado, ¿eh? El Prado aquí, Benuente, Ávila.
COPE, estar informados.
Por primera vez en Ávila, el Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta El lago de los cisnes, dedicado a Maya Prisoskaya. Una obra inmortal de Tchaikovsky con el Russian National Ballet. El lago de los cisnes. Viernes 27 de noviembre, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila. Compra ya tus entradas en las taquillas de Lienzo Norte y en lienzonorte.es.
Con la colaboración de Aldebarán.
No te pierdas el concierto solidario de Navidad a favor de los cristianos perseguidos en Irak. El 13 de diciembre a las 8 de la tarde en la Basílica de San Vicente. Retira ya tu invitación con donativo de 1 euro en la taquilla de la Basílica o deja tu donativo hasta el 20 de diciembre en la oficina de Caja Duero de la calle Duque de Alba número 6. Organiza Ilustre Patronato de la Santa Veracruz. Colaboran Parroquia de San Vicente, Coro de Cámara Ars Vocalis y COPE Ávila. La totalidad de lo recaudado irá destinado a esta causa.
Navas Center patrocina la tertulia deportiva de COPE Ávila.
Bueno, señores, pues aquí seguimos en la mañana en Ávila, dispuestos ya a iniciar esta tertulia deportiva, hoy además marcada con un carácter especial porque tenemos hoy a un invitado especial, pero déjame antes, por supuesto, que te presente al comandante del barco, a mi segundo de a bordo, Eduardo Jiménez, residente de la Casa Grande. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, ya sabes que el sábado tenemos partidazo.
El Madrid-Barcelona.
¿Y quién gana?
Barcelona.
Bueno, eso lo tenemos que ver, ¿eh? Tenemos un café en juego.
Eso,
hoy claro. También nos acompaña, como siempre, Miguel Ángel San Pedro, entrenador nacional de fútbol. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Rodrigo Martín, presidente del Óvila. Hola, Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Marta.
Decía hoy que es un programa especial porque tenemos a un invitado de renombre. Nos acompaña César Jiménez, que es jugador profesional de fútbol, ha jugado en la primera división. César, buenos días.
Buenos días.
Y César nos acompaña porque nos va a hablar de unas bonitas jornadas que se organizan el próximo sábado, organiza la Escuela Deportiva para hablar del deporte en valor. Vamos a profundizar en eso a continuación. Hoy vamos a hablar, Eduardo, de los valores del deporte, que creo que son muchos, y fíjate, además, vaya tema, ¿eh?, con la que está cayendo. Pero vamos a hacer el repaso a cómo han ido las cosas el pasado fin de semana. ¿Te lo has estudiado? Cuéntamelo, está aquí todo en la computadora. A ver, cuéntame cómo le han ido las cosas para los equipos abulenses.
En la tercera división, el Vero Pulsa ganó a la Deportiva Cebereña 1-0, está con en puesto 16 con 14 puntos. En la regional de aficionados, en el grupo primero, el Espinar 1, Real Ávila 1-4. Tercero con 23 puntos a 5 del líder, el Deportivo Salas. Bosca de Avero perdió 0-2 contra el Villacarlo. 13 con 9 puntos, empató a puntos con Sotillo y San Esteban, que marca la línea del receso. Momentán perdió 0-4 en casa contra el Burgos. Con 3 puntos. Real Burgos ganó el filial al Club Deportivo Sotillo 2-1 con 14 puntos.
En el baloncesto, ¿cómo le ha ido al Óvila? Porque está aquí Rodrigo.
Jugó 77-69 empatado a puntos con los tres Pirineos.
Bueno, derrota para el Óvila, pero estamos pero haciendo buen inicio.
Te dije que no lo dijeras, que habíamos perdido.
bueno, pero estamos ahí, estamos bien situados. Bueno, vamos a profundizar en este tema de los valores del deporte. Hoy nos acompaña César y sí que me gustaría pues que nos introdujeras cuál es el objetivo, por qué organiza la Escuela Deportiva Linco esta jornada del próximo sábado.
Bueno, en primer lugar, la Escuela Deportiva Linco es una escuela, para muchos que no conozcan, ¿no? Pues niños, niñas de 3 a 12 añitos, uh-huh. ¿no? Y bueno, tenemos la escuela mini, la escuela de club de fútbol, y va enfocada un poquito a lo que es los valores, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo me he criado y lo que yo creo que hacia dónde debe estar enfocado el deporte base, ¿no? El fútbol base, ¿no? Y bueno, más que la jornada Linco es, organiza esta jornada, está abierta a todo Ávila, ¿no? Es no solamente esa a lo que es la escuela de los de Linco, de los padres, de los familiares, sino a toda Ávila, ¿no? A todo aquel que quiera participar de esta escuela, es totalmente gratuita y va enfocada un poco pues algo que a mí me tengo mucho interés, ¿no? Es en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Vienen ponentes de todo, de cualquier ámbito, ¿no? De valores, de la educación, de la formación, de lo importante que son las familias, de lo importante que es la integración, bueno, un poco de todo, ¿no? De esas ideas que nos pueden dar a los padres, yo como padre, ¿no? Para sumar a la educación de nuestros hijos.
Uh-huh. ¿Qué valores, Eduardo, te parece a ti que representa el deporte? En este caso vamos a centrarnos en el fútbol.
Hay que educarlos de pequeños. Tienen que decidir ellos a dónde quieren jugar, lo que quieren ser, si quieren ser entrenadores y toda la historia.
Llevarse bien con los compañeros.
Los compañeros, en hacer como el caso ese, como el Mascherano cuando dijo hija de su concha.
O a lo mejor Cristiano Ronaldo, que tiene muchos fans, Cristiano. Pero no es el mejor ejemplo a lo mejor para muchos niños, ¿no? Pues para sí. Muchos chavales, por ejemplo.
Es muy importante el tema de los valores, el fundamento que tienen que tener los niños, sea de equipo, que sea de crecimiento personal, y lógicamente estas jornadas seguro que son muy importantes. Yo quería preguntarte si estas jornadas van enfocadas solo a los chavales o también a los padres.
No, es para los padres.
O sea, que son unas jornadas que nos afectan a nosotros.
Exactamente. He comentado, por eso te decía, es como va enfocada es a ayudarnos, ¿no? Cada ponente dentro de los cuatro, si quieres luego entramos más en detalles, va enfocada hacia algo, ¿no? Hacia algo para nosotros, ¿no? Para formar parte de esa educación de los niños.
¿Y es por invitación? ¿Podemos...?
Sí, bueno, la jornada es de 11 a 2, el sábado 21, es en el Hotel Cuatro Los Postes. Y es gratuita, pero es con invitación, ¿vale? Entonces se pueden recoger en la oficina que tenemos en el seminario, la oficina Linco, jueves de 5 a 8, ¿vale?
Uh-huh. Los van a intervenir Pablo Pineda, que es uh-huh. actor, que tiene síndrome de Down, ganó un premio Goya, además. Uh-huh. Pablo Martín, jugador paralímpico de baloncesto. Elena Sánchez, profesora de la Universidad Católica. Carlos Sastre, uh-huh. nuestro ciclista bulense. Y Albert Celades, seleccionador nacional de fútbol. Y es interesante que esto se dirija a los padres, porque yo no sé, además tú supongo que, Miguel Ángel, que lo has sufrido, como has sido entrenador de equipos de categorías inferiores, no sé aquí, ¿quién tiene más parte de culpa? Si los padres que meten demasiada presión a los chavales, los chavales mismos, aquí hay un compendio de todo, ¿no?
Yo creo que aquí todo el mundo tiene su parte de responsabilidad sí. a la hora de lo que es la educación en valores y de lo que es la educación en el mundo del deporte, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad los técnicos, por un lado, los padres evidentemente también tienen mucha responsabilidad y los propios jugadores. Yo creo que la última responsabilidad en todo esto es de los jugadores, porque los jugadores al final hacen lo que van viendo en casa, lo que van viendo en sus entrenadores, o sea, suelen ser reflejo de, incluso suelen ser reflejo de, pues como hablabas tú, de jugadores profesionales o de jugadores más cercanos, o sea, el jugador al final es una copia, sobre todo en el fútbol base, de lo que va viendo y de lo que se le va enseñando. Entonces yo, para mí sí es muy importante la responsabilidad que tienen los padres y la responsabilidad que tienen los entrenadores sobre esos niños en su educación deportiva.
Para ti, César, ¿cuáles son los valores fundamentales? ¿Qué es lo que queréis transmitir en Linco con todo esto que hacéis?
Pues como totalmente de acuerdo con como ha comentado Miguel, ¿no? Yo creo que nosotros en Linco lo que más incidimos es en la familia, formar la parte dentro de esa formación, ¿no? Lo creemos que es fundamental. Yo hablo siempre por mi caso personal, el que yo he vivido. A mí en este caso, si mi familia, donde he estado, los equipos donde he estado, los entrenadores, todos los valores que yo he aprendido, los he adquirido por por el deporte, ¿no? Entonces, que son muchísimos. ¿En qué valores? La vida, porque los valores del deporte son los valores de la vida. Primordialmente, sobre todo, el respeto. Y yo destacaría dos, el respeto y la ejemplaridad. Yo creo que, ¿cómo quieres que un niño no chille al árbitro si el entrenador está chillando al árbitro? Claro. ¿Cómo quieres que tu hijo no haga una cosa si tú la estás haciendo? Etcétera, 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 ¿no? Pero vamos, son muchos los valores que hay, pero vamos, yo en este caso con los deportes destacaría es lo importante de las familias.
La humildad también, inculcarla desde edades tempranas.
Sí, yo creo que también ahí hay un problema, que está claro que el trato y el respeto es muy importante, pero también ese exceso de competencia, que no competitividad, o sea, el exceso de competencia que se produce entre los chicos, entre las chicas, cuando están en la práctica del deporte, porque siempre decimos que es muy importante que haya competición para que estén animados, pero a veces esa competición tiene un fin último, que es el ganar, y dentro del mismo equipo se produce que los padres quieren que su hijo o su hija sean los mejores. Entonces, si no sabemos hacerles ver la diferencia a los padres entre la competitividad y la competencia pura y dura, que esa lleva ya una agresividad y lleva traspasar unos límites para ser el mejor y demostrar que eres el mejor, eso también perjudica a todo lo demás, porque ahí es donde empieza a faltar el respeto, ya no solo hacia los demás de otros equipos o hacia los árbitros o tal, sino dentro del propio equipo. Entonces, eso es una de las cosas que deberíamos saber transmitirles a los entrenadores, y a la vez que ellos pudieran transmitírselo a los chicos para contrarrestar, porque a veces educar a los padres no es nuestra función, ¿no? Pero creo que sí que es un trabajo que en el que deberíamos estar todos los clubs.
Esto pasa lo mismo, tú que has entrenado, Miguel Ángel, a equipos femeninos y masculinos. ¿Esa competitividad que decía Rodrigo sucede igual en equipos de chicas que en equipos masculinos?
Vamos a ver, lo que es la competición es innata del ser humano, es decir, el espíritu de superación, de ser mejor, es innato en cualquier carácter de la vida, a nivel deportivo, a nivel de estudios. Tu hijo saca un 8 y quieres que saque un 9, quieres que se supere. El tema es exactamente igual en cualquier ámbito de la vida. La cuestión es, ¿vale todo para ser el mejor? Ese es el problema de los valores en el deporte. Es decir, no vale todo para ser el mejor. Hay que enseñar a ganar, hay que enseñar a perder, y en el mundo de la competición unas veces se gana, otras veces se pierde, otras veces se empata. Pero que el problema es el saber ganar, saber perder, y sobre todo saber que en una competición hay veces que vas a sacar un resultado positivo y otras veces que no, y no pasa nada por esto. Pero pasa en todos los ámbitos de la vida. Todo el mundo queremos llegar a ser mejores y queremos superarnos y querer hacer mejores resultados. Eso es evidente. Y no es malo. Eso no es malo. Malo es qué es lo que vamos a aportar para ser los mejores. Hay veces que se aportan cosas muy buenas y hay veces que se están aportando cosas realmente malas.
Bueno, pues hoy tema de calado, hablar de los valores que tiene el deporte, que son muchísimos. Hay veces que los ejemplos que nos vienen desde los medios de comunicación, desde las grandes estrellas, no son los mejores. Eso sí que igual habría que cuidarlo, sobre todo para los chavales pequeños que siguen ese ejemplo. Importante hablar del valor, porque el deporte al final es solo deporte, el fútbol es solo fútbol, con todo lo que estamos viviendo en todos estos días, con partidos que han tenido que ser suspendidos, con el partido que tenemos el próximo sábado. Pues conviene recalcar eso. El deporte nos genera muchas cosas muy positivas, pero es solo deporte. Y yo creo que al final es para divertirse, para fomentar el compañerismo, para pasar un buen rato, pero al final es solo eso. Vamos a dejar de lado las rivalidades y los aspectos también negativos que en muchas ocasiones derivan del deporte. César, muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos esta jornada el próximo sábado, Deporte en Valor, en los cuatro postes desde las 11 de la mañana el sábado. Interesantísima para padres que luego además seguro que van a educar mucho mejor a sus hijos. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por estar aquí.
Y siempre estás invitado cuando quieras, ya lo sabes.
Muy bien, muchas gracias.
Eduardo, Miguel Ángel y Rodrigo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós.